La ciencia y la tecnología están transformando el mundo a toda velocidad, pero también nuestras decisiones dan forma a la ciencia y la tecnología que producimos. Esto es Código Abierto, el podcast de CTS donde desafiamos lo establecido y exploramos las conexiones entre ciencia, tecnología, sociedad, innovación y poder. Voces críticas, ideas provocadoras y debates que abren caminos. Bienvenidos al espacio donde el futuro se piensa, se discute y se crea.
Hola, hola. Mi nombre es Cisarelis Pérez y este es el episodio número 3 de la segunda temporada de Código Abierto, un podcast de CTS. Transmitiendo desde los estudios de Flaxo Radio en la ciudad de Quito con la producción de Javier Maca Genderica y con la complicidad de quienes nos escuchan, ya comenzamos. Hoy es un día muy, pero muy especial. Hay dos fechas muy importantes que celebrar. Ayer, 21 de abril, se celebró el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, una fecha proclamada por Naciones Unidas para fomentar el pensamiento creativo, multidimensional y el desarrollo sostenible. Y hoy, una de las celebraciones más importantes del año, es el Día de la Tierra, 22 de abril. Esta fecha, también proclamada desde el Sistema de Naciones Unidas en los años 60, busca crear conciencia sobre la importancia de preservar el equilibrio ecológico y fomentar un desarrollo sostenible. Así que hoy tenemos una edición especial de Código Abierto, no solo por las fechas que estamos celebrando, sino también porque hoy tenemos invitados de lujo aquí en el estudio, a los que les doy una vez más las gracias por acompañarnos. Están acá Joana Calderón, Claudio Arcos y Anderson Castro, todas personas con una gran experiencia en impulsar procesos de innovación, muy creativos todos, como ustedes van a ver. En este caso, procesos de innovación tanto social, pública y ciudadana, como innovación, digamos, más de un carácter más tecnológico, más vinculada, si se quiere, al desarrollo empresarial y demás. Se los voy a presentar brevemente a continuación, de manera rápida, pero no sin dejar de mencionar quiénes son para que ustedes les conozcan, y después nos vamos a ir a conversar con ellos. Bueno, Joana Calderón se identifica como alguien apasionada por facilitar procesos socioambientales, con más de 17 años ya de experiencia trabajando en comunidades indígenas, campesinas y mestizas. Ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades organizacionales e individuales en temas de gestión del conocimiento. Joana tiene una amplísima experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos, creando sistemas de monitoreo a través de indicadores para medir avances y resultados, todo un desafío. Su trabajo impulsa el cambio institucional y la colaboración entre diversos grupos sociales y técnicos. Y bueno, pues Joana practica un enfoque llamado contexto céntrico, desde las fases iniciales de las propuestas de los proyectos, aplicando metodologías participativas e inclusivas con enfoques de inclusión y género. Así que, y digamos que es nuestra representante de innovación social hoy acá. Ya después vamos a ver que esas fronteras se difuminan mucho y no son tan así. Tenemos a Anderson Castro. Anderson es economista, con una maestría en políticas públicas de acá de la Flaxo, especializado en esto que hoy es tan popular como el Big Data. Su experiencia en el sector público tiene que ver con gestión de datos, ha sido analista de planificación sectorial. Bueno, como decía, fue becario de la Flaxo, investigador del laboratorio de CTS Lab. Un gusto, Anderson, que estés con nosotros acá. Y ahorita en el sector privado, su experiencia ha estado más relacionada con el análisis de datos, la evaluación de impacto de proyectos e inteligencia de negocios para entender las dinámicas y el crecimiento empresarial. Así que sería como nuestro representante de esa innovación tecnológica más ligada al sector empresarial. Y por último, y no menos importante, tenemos a Claudio Arcos. Claudio es, aquí está puesto de atrás hacia adelante, o sea, ahorita estás como, es fundador, o sea, creador y gerente de operaciones e innovación en la compañía florícola World Roses Center Farm, radicada en Tabacundo, somos ahí vecinos. Fue subsecretario de Estado en temas de innovación, producción, comercio exterior y gobierno abierto, y además secretario técnico del Consejo Sectorial de la Producción. O sea, Claudio tiene una amplísima experiencia en el sector público, y además es fundador y CEO en la Fundación San Francisco Global, organización que se encarga del impulso a proyectos que aprovechan la innovación. Y desde el ámbito académico, bueno, pues Claudio tiene un doctorado en economía y gestión de la innovación, así que tenemos acá una voz súper autorizada por la Complutense de Madrid. También, bueno, su máster también en economía y gestión de innovación. Eres graduado de relaciones, tu máster en relaciones internacionales, ingeniero comercial de la ESPE. Entonces, bueno, pues como han escuchado por estas presentaciones, que son solamente un extracto de la amplia experiencia que tienen los tres, tenemos un panel de lujo hoy acá. Así que, bueno, pues nada, quédense con nosotros, acompáñenos en este viaje entre preguntas, respuestas, experiencias y sobre todo muchos horizontes abiertos hacia el futuro. Comenzamos con los invitados y quisiera hacerlo con Anderson. Bueno, como mencioné anteriormente, Anderson, tú tienes una formación muy interdisciplinar, o sea, eres economista, pero también te formaste en políticas públicas, de alguna manera en estudios sociales de ciencia y tecnología también. Pero eres uno de los desarrolladores de una aplicación que nuestros televidentes y quienes nos escuchan van a reconocer muy rápidamente, y es de una, de Banco Pichincha. Entonces, que al final, o sea, es una herramienta de comercio electrónico que permite, bueno, puedes hacer pagos online. Esta aplicación, yo buscando información, me llamó muchísimo la atención encontrar que es una de las aplicaciones del top 10 en los últimos, por lo menos en los últimos 2-3 años, ha estado en el top 10 de las aplicaciones más descargadas en el Ecuador. Y hoy en día es la billetera digital líder en el país. Además, tiene una característica que a mí me parece fundamental resaltar, que es desarrollada por un equipo completamente ecuatoriano. O sea, estamos hablando de una tecnología nacional, ¿no? Tiene además 5 millones de usuarios, o sea, estamos hablando que llega probablemente al 25% de la población ecuatoriana y está en unos 450 mil, o sea, casi medio millón de comercios en el país tienen esta aplicación. Interesante también un dato que el 53% de esos comercios están liderados por mujeres. Yo diría un poquito en términos de CTS, de una funciona, ¿no? O sea, ustedes le han generado funcionamiento a esa tecnología, pues ha sido apropiada, ampliamente apropiada por la sociedad. Entonces, mi pregunta, y hablábamos un poco con Claudio y con Joana antes de comenzar la transmisión, tiene que ver con esto de que, por lo general, cuando hablamos de innovación, el sentido común, digamos, que suele ser el más común de los sentidos, pero no solo en el sentido común, sino en la mente de nuestros hacedores de política, en los que hacen la política en el país, las políticas públicas, quiero decir, casi siempre se entiende la innovación como un producto nuevo o mejorado que se introduce en el mercado. O sea, obligatoriamente tiene que ser así. Por lo general se asocia también con un artefacto tecnológico, o sea, siempre hablamos de, cuando hablamos, decimos tecnología, lo que nos viene a la mente son artefactos tecnológicos, casi siempre importados, por eso recalcaba antes el hecho de que sea una producción nacional. Y estas tecnologías, bueno, pues nos hacen la vida más fácil, por tanto todos queremos tenerlas, todos queremos acceder a esas tecnologías. Prácticamente esa descripción se le pudiera aplicar a de una, ¿cierto? Pero haciendo la tarea, investigando, encontré que ustedes en las redes sociales, donde está la información sobre la aplicación, también hablan de impulsar un ecosistema de pagos, hablan de cultura de innovación en el país, hablan de innovar con velocidad, pero sin sorpresas. O sea, eso quiere decir que hablan mucho de la etapa de diseño de la tecnología, o que le ponen mucha fuerza a esa etapa de diseño. Hablan de aprendizajes y feedback, de inclusión financiera, de cambiar la realidad de los emprendedores en el país. O sea, yo entendería que para ustedes de una no tiene solo ese componente técnico, sino que es mucho más, ¿no? Entonces, mi pregunta iría por cuál es el enfoque de innovación que está detrás de la aplicación y cómo crees que ha influido en el hecho de que funcione para tantos actores sociales, o sea, que sea exitosa la tecnología, no por la tecnología en sí misma, sino por la usabilidad, por el uso de la tecnología.
Bueno, primero muchas gracias, Isarelis, por la invitación. Qué gusto estar con ustedes también como ponentes. Es un honor para mí compartir con ustedes en este espacio. Y qué bueno que se están topando estos temas, digamos que entender la tecnología no solo desde el sentido común, ¿no?, sino también desde cómo se hace ciencia, tecnología y sociedad, como nos enseñaron la historia CTS. Entonces, Es clave lo que mencionas, porque por lo general siempre se entiende a la innovación como el lanzamiento de un producto, ¿no?, o de un artefacto al mercado, pero eso es como la base únicamente. Es como la base donde hay, en el caso de una programación, análisis de datos para construir un producto, para construir una experiencia, pero eso es como la base. No es como que el producto que se lo lanza, pero detrás de eso no solo hay un equipo tecnológico que crea un producto, sino también hay un equipo que está pensando en otras cosas también, ¿no? Y ahí es el otro enfoque que he visto que se trabaja en DEUNA, y es lo que se conoce en el mundo CTS como lo institucional y lo cultural, ¿no? Que la tecnología no es del todo neutral como uno creería que es, sino que también responde a los valores que representan las personas que están detrás del producto, las personas que escriben el código, ¿sí? Entonces, por eso es que ves tú que no solo nosotros comunicamos una solución, sino que también detrás de esto hay valores que defiende DEUNA, que son la inclusión financiera, por ejemplo, ¿no? O como llegar con una solución a un grupo de emprendedores que históricamente han estado marginados por sistemas de pago tradicionales, ¿no? Entonces, todos esos valores que, digamos, representan a las personas son escritas en el código, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a entender estas dinámicas de CTS, ¿no? De cómo en realidad esto no solo es un producto tecnológico, sino que detrás también hay un tema de co-construcción con los actores. Sí, y el tema de construcción, digamos que ha sido clave para que DEUNA tenga éxito, porque no es un producto que sale solo de los desarrolladores, sino que es un producto que se testea, que se pone a prueba, y que todo el feedback que se recibe viene de la gente misma, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos ese valor tecnológico, ese match en lo que crea la aplicación versus lo que en realidad la gente necesita. Entonces uno puede estar pensando cualquier cosa desde los escritorios, pero al momento que ya la pone a producción, la gente misma te dice, no, esto debería funcionar de otra forma, ¿no?, o esto debería ser así. Y ahí es cuando se empiezan a hacer los ajustes. Entonces, por eso hay como etapas de lanzamiento de un producto, ¿no? No es que de una lanzamos el producto al mercado y al que le guste bien y al que le guste no, sino que son como pilotos donde se experimenta, se le pregunta al usuario qué te pareció, e incluso después, cuando ya se ha lanzado, se ha masificado la solución, se siguen haciendo estas encuestas de preguntarle al usuario cómo le está yendo con la aplicación, ¿no? Entonces, creo que esos son como los principales enfoques de la innovación en DEUNA. No solo es una innovación con un producto, sino también es una innovación sistémica que abarca actores, que abarca los valores que persiguen los desarrolladores o las personas que están tomando decisiones, y el producto como tal, que es la innovación. Creería yo que esos son como los enfoques que están detrás del éxito de esta aplicación.
Qué interesante, Anderson. Efectivamente, o sea, sí, se palpa, ¿no? Y por eso yo te decía el enfoque en el diseño. Desde políticas públicas igual hemos aprendido a colocar pues un determinado peso. A veces pensamos, bueno, las políticas públicas fallan por un tema de implementación, en realidad fallan por un tema de diseño. En gran parte de las ocasiones, eso es una lección que hemos sacado desde un poco desde CTS, ¿no? Entender que las tecnologías en la mayor parte de las ocasiones no falla su implementación o no son exitosas, no por un tema de la propia tecnología o del diseño tecnológico, sino por cómo se diseñaron o cómo se pensaron. No, por ejemplo, ustedes están hablando de usuarios finales de la tecnología incorporados a procesos de diseño y rediseño, porque se ve que, o sea, es una tecnología flexible que se va pues acoplando a las necesidades. Y este tema de la inclusión financiera, bueno, pues se manifiesta cuando ves que hay casi medio millón de comercios utilizando la aplicación y muchísimas mujeres, digamos, haciendo uso de ella. No por una inclusión de género, sino porque, bueno, pues en los temas tecnológicos desgraciadamente hay una brecha en el uso de las tecnologías, hay una brecha en temas de género, y aquí, bueno, pues estamos observando que esto no es así, ¿no? Yo, si me permites, me voy a pasar con Joana. ¿O quieres agregar algo más? Sí, por favor.
Agregar un poco a lo que decías de cómo esto puede ser un símil para el sector público, y es, hay una diferencia importante que veo yo con el diseño de políticas en el sector público, y es la flexibilidad, ¿no? En de una, sí hay como este espacio reflexivo donde se está iterando constantemente, o sea, no es que lanza uno el diseño del producto y con ese se queda, sino que se está recibiendo constantemente aportes para ir ajustando el diseño. Entonces es iterativo, y esa flexibilidad creo que a veces no se puede tener tan fácilmente en una entidad pública, en una organización pública, ¿no? Entonces a veces las políticas fallan justamente por esa inflexibilidad que existe al momento de diseñar políticas.
Sí, es interesante el punto de este de dónde, o sea, esos espacios de, la necesidad de esos espacios de flexibilidad para ir ajustando las tecnologías y los productos, ¿no? Sí, y pareciera, sin embargo, pareciera, tú dices eso, pero pareciera que el sector privado, por ejemplo, como es el caso de Banco Pichincha, además una gran institución, una de las principales instituciones financieras del país, de la economía del país, pudiera uno a veces pensar que hay cierta presión por un tema económico, por un tema de réditos, digamos, económicos, de desarrollar determinado producto. Sin embargo, existen esos procesos de flexibilidad para ajustar, ¿no? Yo pensándolo en términos de aprendizaje, o sea, ¿cómo podemos aprender? A veces satanizamos al sector privado, pero ¿cómo podemos aprender de determinados mecanismos relacionados con procesos de innovación que pudieran ser después incorporados a otros procesos de innovación, sea de innovación social, de innovación pública, sobre todo esto, de innovación pública, que suelen ser, pues, hay como ciertos, tú dices, ciertos límites ahí en los tiempos y en la... Es un tema interesante, ¿no?, para volver sobre él.
Sí, creo que en los problemas que vas encontrando, que tiene la gente en su día a día, se va saliendo también las soluciones que te plantean estos productos, ¿no? Entonces, sí, por un lado hay como... El sector privado busca el rédito económico, pero a través de solucionar algún problema. Ajá. Entonces, sí has visto como que últimamente han salido como nuevas funcionalidades que son como pagos offline, que en realidad lo que está por detrás es incluir a personas que no tienen internet. Entonces es un problema, no todos los ecuatorianos tienen acceso a estar conectados todo el tiempo con planes de datos. Entonces sale este programa, esta funcionalidad de pagos offline justamente con eso, ¿no? Incluir a más gente que pueda sumarse a los pagos digitales, sino que en excluidos. Entonces, de alguna forma va solucionando problemas sociales, y obviamente eso también tiene un rédito económico que va atado a solucionar un problema.
Exacto. Es un ejemplo interesantísimo. Los estudiantes de la especialización de Ciencia, Tecnología y Sociedad que nos están escuchando, a veces hablamos de esto, de cómo se meten los valores sociales en la tecnología, y es difícil de ver. Pero este es un ejemplo claro, o sea, cómo hay el valor de la inclusión financiera se naturaliza en una tecnología, en este caso en el pago offline, la posibilidad del pago offline, y hace que puedas llegar entonces con la tecnología a mayor, o sea, a un sector más amplio, a un sector además excluido, que está excluido por la brecha digital que tenemos aún en el país. Entonces me parece súper, súper interesante esos puntos, Anderson. Muchísimas gracias. Bueno, sí, como te decía, si me permites, me gustaría pasar a Joana. Como yo decía, Joana es una de las fundadoras de la Fundación Novum Alianzas, que ha trabajado ya por más de 17 años en temas de conservación y desarrollo sostenible, o sea, muy apropiado para el día de hoy además. Ustedes, bueno, pues como tú decías, construyen alianzas estratégicas, gestionan fondos para impulsar proyectos sociales y ambientales que generen un impacto positivo en las comunidades, con enfoques de participación, de inclusión, incorporan el enfoque de género, saberes locales, diálogos de saberes. En fin, todo esto. Están muy orientados a los temas de, o sea, están alineados a los de ODS y a lo que ustedes llaman como la promoción del bien común de la tierra y de la humanidad. Yo, como les decía en la presentación, conozco, bueno, pues el enfoque que utilizan como bases de sus proyectos, que es el enfoque contextocéntrico, o sea, centrado en el contexto, que es un enfoque que fue promovido por varias organizaciones a nivel mundial y uno de los ejes de la red Nuevo Paradigma, que aproximadamente hace 30 años fue una red que estaba enfocada en el fortalecimiento de la investigación agropecuaria en América Latina, bueno, pues de la cual yo tuve la suerte de formar parte desde el año 97 hasta el 2005, ahí coincidimos con Joana. Ese es un algo que tenemos pendiente, o sea, este año se están cumpliendo los 20 años del cierre de la red. Y a veces uno piensa que los proyectos se quedan ahí, o sea, se cerró el proyecto, se quedó ahí, pero no, o sea, quizás no tiene el impacto que uno espera en un principio o al que uno aspira desde el principio, pero mucha gente se queda con la semillita y continúa trabajando por años y nosotros 20 años después volvemos a toparnos y a darnos cuenta que efectivamente pues hemos sido fieles, ¿no?, a estos principios que fomentaba la red. Brevemente, Joana, a mí me gustaría rápido recuperar un poco en qué consiste esto del enfoque contextocéntrico, cómo lo implementan a través de los proyectos de la Fundación, qué tiene de innovador, o sea, para la gestión de estos proyectos de conservación y desarrollo sostenible que ustedes impulsan. Y por otra parte, ¿crees tú, o sea, cómo puede este enfoque convertirse en un instrumento real de transformación estructural? Porque los temas medioambientales no tienen solamente que ver con hábitos de consumo, hay temas estructurales que están por detrás, además en un contexto tan adverso como es el contexto de cambio climático y exclusión social. O sea, un poco por ahí, sé que hay muchas preguntas juntas ahí, tú respondes en la medida de lo que puedas, pero me gustaría contarles un poquito a quienes nos escuchan sobre esa, sobre ese proyecto y ese enfoque, ¿no?
Chévere. Bueno, igual, Isareles, muchas gracias por la invitación y a ustedes por acompañarnos, ¿no? Igual que Anders lo comentó, es un honor realmente estar aquí y poder compartir un poco de nuestra experiencia, ¿no? De nuestros vivires en este camino. Este enfoque contexto-céntrico realmente inició en las décadas de los 70, de los 80, ¿no? Con organizaciones grandes como el Banco Mundial, que lo, digamos que lo incorporaron, pero no necesariamente lo aplicaron, porque también estaba justamente en esos años el tema de la globalización. Entonces, como ustedes saben, no necesariamente esto era muy participativo. Esta era traer tecnología, era traer innovación de otros países a ser aplicados en zonas donde pues no era el contexto ideal o las personas no estábamos listos para eso. Entonces, como bien dijo Isarelis, tuve la suerte de poder trabajar con la red Nuevo Paradigma durante 9 años. Tuve la persona de mis mentores, José de Sousa Silva, quien claro, te va incorporando ese bichito, ¿no? Ese bichito del cambio, ese bichito del cambio de época y de trabajar en cosas que importan desde los que importan. Es decir, no traer modelos que no van a ser aplicables a nuestros contextos, sino generarlos desde estos, desde lo local, desde las personas que van a ser influenciadas o beneficiadas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso es el enfoque contexto-céntrico. Lograr iniciativas desde lo local para estas personas que pues los van a utilizar. Algo muy parecido, en verdad, como lo comentaste, Anderson, en el caso de una, pues he aprendido algo muy interesante ahora, ¿no? Realmente no sabía de la aplicación que tenía y la forma como ha sido diseñada y mejorada. Entonces, básicamente es eso. O sea, ustedes están proponiendo soluciones, implementando soluciones desde quienes los van a utilizar o necesitan X, Y, Z alternativa o solución, ¿sí? Si bien es cierto, claro, es una empresa, obviamente va a tener su rédito, pero no es el demonio, como tú decías, ¿no es cierto? Una empresa existe por sus objetivos, ese es su objetivo. Nosotros quienes trabajamos en el área social, ambiental, en fundaciones, pues tenemos otro objetivo simplemente. La cuestión es que saber que sí nos podemos complementar, no estamos compitiendo ni estamos obviamente aparte de lo otro, ¿no? ¿Cómo implementamos nosotros los proyectos? Muchas veces nosotros somos convocados a implementar proyectos, ¿no? Llegan convocatorias, nosotros obviamente tenemos que aplicar los términos de referencia, regirnos a ciertos parámetros. Lo que en ese caso lo que hacemos es asegurarnos de socializar el proyecto, asegurarnos para qué ha sido este creado y buscar la forma en que todos participen. No se logra normalmente una comunidad muy grande. Cuando los proyectos son impuestos, así sea en beneficio de las personas que lo van a tener, siempre genera este rechazo. Siempre es bastante complicado. Y los proyectos en que hemos participado, lastimosamente, nunca tienen dos fases elementales, que son la socialización y el monitoreo y evaluación luego del cierre. Entonces, uno llega con las mejores intenciones, con todo este enfoque, con todas las metodologías que nosotros podemos aplicar para hacerlo lo más participativo e inclusivo, y te topas con que pues les habían planteado otro proyecto, no era eso, no lo necesitaban. Entonces, tienes que ir resolviendo y tratando de incorporar a líderes, a jóvenes, a mujeres, adultos mayores en el proceso, los cuales no fueron consultados, obviamente, ni fueron parte de ese desarrollo. Entonces, ya te topas con esto, ¿no? Entonces, en eso se nos van pasando los meses. Realmente son proyectos a veces muy cortos, con presupuestos muy cortos, pero tratamos de por lo menos explicarles qué es lo que se va a lograr con esto y cómo ellos pueden tomar luego ese proyecto y continuar. Yo creo que lo contrario, y pasa mucho todavía, son iniciativas muy puntuales. Entonces uno también se queda como frustrado porque no hay ese seguimiento, y peor, hablar de un después para ver cómo les fue. Eso no existe lastimosamente todavía. Y este es uno de nuestros propósitos, lograr proyectos con las fases integrales donde nosotros realmente podamos hacer proyectos sostenibles, porque un proyecto sostenible no dura menos de 10 años, no son 6 meses. En 6 meses apenas tal vez lo explicaste a 20 personas, lograste convencerles, ¿no? Entonces, y en los proyectos que nosotros generamos, donde buscamos financiamiento, pues miren ustedes, con el caso de USAID, ¿no es cierto?, que nos está afectando, nosotros somos uno de los afectados, ¿no? Una de estos consultores o asesores que trabajamos en estos temas, que sí, claro, que nos afecta, porque el hecho que ya en el 2016 tuvimos tantos problemas con esto, que ya nos llegaba financiamiento de Estados Unidos, y ahora nos sucede esto, nosotros colaboramos directamente con iniciativas de USAID. Pues lo que nos ha hecho es ser más creativos. Yo sí creo que así como la pandemia nos obligó a hacer cosas, ahora esto te obliga a ser creativo, y se han abierto un mundo de oportunidades y de posibilidades. Las redes sociales ahora son tan potentes que, bueno, sí, pasó esto, pero continuemos. Entonces, ahora busquemos otros fondos, y es lo que estamos en este momento, buscando fondos y buscando a través de los gobiernos autónomos descentralizados, buscar iniciativas o comunidades que requieran proyectos que nosotros podremos aportar. No podemos trabajar en todo, obviamente tenemos nuestro equipo técnico multidisciplinario, pero tenemos una área, ¿no? Entonces, tratar de trabajar en lo que nosotros sabemos y podemos compartir e ir creando iniciativas con ellos, construir las propuestas con ellos, ser lo más transparentes posible, que estén durante el proceso, que si nos hacen observaciones a propuesta, que estén con nosotros para construirlo más de forma más certera, y luego que estén en la implementación, que estén en todos los pasos, que nosotros nos consideramos facilitadores de cambios. Nosotros no somos beneficiados directos, obviamente tenemos unos honorarios, etcétera, pero no es para nosotros el proyecto, es para los que se quedan ahí. Siempre decimos, agradecemos que nos abrieron la puerta de su casa, pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros somos pasajeros. Entonces, si queremos cosas sostenibles, la única manera es desde ellos. Tanto en proyectos sociales, igual en el tema de proyectos ambientales. Entonces, básicamente por ahí.
Sí, es súper interesante. Yo siempre recuerdo Bueno, tú mencionabas a José de Sousa Silva, un investigador brasileño de la empresa de Embrapa, la empresa de investigación agropecuaria de Brasil, pero igual un tipo muy interesante, un perfil muy interesante. Sousa, ingeniero agrónomo con una maestría en sociología agraria, un doctorado en ciencia, tecnología y sociedad en los Estados Unidos. Entonces, que claro, era el líder de esa, fue el líder de ese proyecto y sembró en nosotros también ese, como decía Joana, ese bichito. Siempre recuerdo la frase de él, que bueno, que entiendo que es una frase de origen en algunas de las comunidades indígenas de la región, que decía, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces siempre ese era como uno de los lemas de la red. Por tanto, estar preparados para el cambio, ¿no? Es generar capacidades en las personas para que puedan enfrentar una realidad tan desafiante como la de hoy, en un contexto, como yo decía, de cambio climático, de crisis climática, de exclusión social, en caso de nuestro país, de violencia. O sea, es un contexto muy agresivo, muy cambiante, y para el cual nuestras instituciones, pero también las personas en las comunidades, deberían estar preparadas. Entonces, fortalecer esas capacidades, pues, es importantísimo. Igual siempre recuerdo esto otro de no entregarles el pescado, sino enseñarles a construir el anzuelo. Con el tema de la sostenibilidad, porque a veces uno habla de estos conceptos y en lenguaje de la gente se hace difícil. O sea, tú le dices a alguien, bueno, es que queremos desarrollar algo que sea sostenible, pero ¿qué cosa es sostenible, no? Entonces, sostenible tiene que ver con lo ambiental, bueno, no solo tiene que ver con lo ambiental, sino con la permanencia, porque lo que suele pasar es que cuando la cooperación se retira, o cuando las organizaciones no gubernamentales se retiran, o las universidades se retiran, pues se acaba todo. O sea, ahí se detiene todo. Entonces, ¿cómo hacer que ellos, cuando ya no tengan el pescado, pues aprendan a construir sus propios anzuelos para poder pescar y proveerse de alimentos, ¿no? Es una metáfora, pero yo creo que refleja muy bien qué cosa es esto de sostenible. Y un día como hoy creo que merece la pena, pues, recalcar eso. No sé, Joana, cualquier otra cosa que quieras agregar, o en lo adelante podemos seguir.
Sí,
mencionabas lo de la creatividad, pero yo tengo una preguntita ahí para todos al final, que ahí te pediría que la dejáramos.
Sí, sí. Esto que comentas, no lo quería dejar pasar, el tema de fortalecer las capacidades, ¿no es cierto? Otro fuerte nuestro es esto, fortalecer las capacidades organizacionales y las individuales. Porque es verdad, y es, o sea, lo hemos vivido, ¿no? Con la pena que hemos sido nosotros ejecutores de llegar, implementar un proyecto y salir. Y como les decía, ¿no? No hay otras fases, ahí se termina. Hemos tenido realmente mucha suerte de que en algunos proyectos esa relación se ha mantenido. O sea, hay personas que tal vez no eran las 100 personas que queríamos, pero tal vez una persona de una comunidad le gustó lo que escuchó y siguió implementando cosas o quiere aprender más y trabajamos juntos, ¿no es cierto?, en iniciativas. El tema de fortalecer las capacidades locales es primordial. O sea, a nivel público, el tema de fortalecer la educación en Ecuador para poder tener más herramientas, para poder manejar mejor estas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, que ahora todo el mundo le tiene miedo y la educación pública formal no está, o sea, no existe. Recién van a ponerse a ver qué hacer, como en la pandemia, tampoco estaba el dar clases por Zoom. Entonces, sí, tratar siempre de fortalecer las capacidades desde la experiencia, ¿no es cierto? Estar todo el tiempo nosotros aprendiendo para poder compartir nuestros saberes y poder aprender de esos saberes, porque las comunidades con las que trabajamos, todas las comunidades, sobre todo en el caso de indígenas, de campesinos, es impresionante los saberes que ellos tienen. Entonces, entrar con humildad, entrar en un lugar con humildad y estar dispuestos a aprender y a construir y a deconstruir las cosas, ¿no es cierto?, con ellos, porque el tener esa disponibilidad de parte de alguien que llega de afuera, ¿no?, de respetar y de valorar los saberes previos y que ellos también sientan eso, te ayuda a que se suban en la camioneta de esta iniciativa y nos ayuda a todos a lograr iniciativas sostenibles, que realmente se sostengan a través del tiempo por su propio beneficio.
Ese es un tema fundamental también, el tema del diálogo de saberes. Creo que es transversal a lo que estábamos hablando. Anderson decía, el feedback viene de la gente, viene de los pilotos que hacen, vienen de esos comercios, de esas personas que tienen implementada la tecnología en sus comercios y que saben el día a día y que tienen, y que además culturalmente, o sea, como tú decías, es cultural, es institucional. Y esto de, en el caso de la innovación social, es fundamental, porque ¿cómo no reconocer el valor tan grande que tiene en los casos de los países de la región andina? Son conocimientos milenarios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no sentir respeto por eso? Pero lo que sucede es que la ciencia occidental, por lo general, siente mucho irrespeto sobre el tema. Entonces, el único conocimiento que tiene valor, digamos, no tendría ningún valor que ustedes, desde este paradigma de ciencia occidental, que ustedes vieran el feedback de las personas. O sea, sencillamente, ni estén pensando en este tema de inclusión financiera, o ustedes estén pensando en respetar, digamos, los saberes ancestrales. Sencillamente, el conocimiento certificado, ese que se publica en paper académicos, en artículos científicos, que se publica generalmente en inglés, que es el idioma de la ciencia, lamentablemente, y que se publica en unas revistas que nadie se lee. O sea, cuando pasan 5 o 6 años de una publicación, te encuentras que, con buena suerte, 8 o 10 personas se han leído el artículo, han citado el artículo, ¿verdad, Claudio? Uno que tanto trabaja para escribir el paper, y después te das cuenta que en realidad respondes a un paradigma que no es el que necesitamos para desarrollar nuestro país y nuestras sociedades, que son tan interculturales, que son tan ricas en conocimientos tradicionales y conocimiento tácito, que no está en ningún formalizado, en ningún artículo, que se transmite de generación en generación, de los abuelos a los hijos, de los padres a los hijos. O sea, eso es... que se transmite de campesino a campesino. O sea, sabemos cómo el valor que tiene eso. Bueno, hablando de campesinos, Claudio, no es que, como yo decía, Claudio tiene su doctorado, ha tenido una rica experiencia y trayectoria en el sector público, en el sector privado, pero bueno, ahorita estás en esto de en tu florícola en Tabacundo. Eres, como yo decía, CEO de operaciones, pero también de innovación en este emprendimiento, con ese enorme respaldo que es el de tener un doctorado en economía y gestión de la innovación. Pero tú tuviste un paso importante, Claudio, por el sector público. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, bueno, pues Claudio fue uno de mis entrevistados. Ahí tuve la oportunidad de descubrir que existía una norma técnica para la innovación pública en el país, lo cual no existía para otros tipos de innovación, y ya para la innovación pública, pues ustedes habían sacado un par de normas técnicas en su momento. Pero bueno, también desde la Fundación San Francisco estuviste involucrado, aunque hacen otras cosas, pero estuviste involucrado en algo que fue lo que nos unió en el trabajo, que fue la creación del primer laboratorio de innovación ciudadana del país, asociado a uno de los compromisos del primer programa de ciencia de gobierno abierto, del primer PAGA en el Ecuador. Hoy en día, Finquia, Laboratorio de Innovación Ciudadana, que bueno, ahorita ya está hospedado, digamos, desde la CENESIT, y que continúa funcionando. Entonces yo quería un poco, pero por supuesto que tú eres libre de hacer todo el mix que tú quieras sobre los temas de innovación, pero quería un poquito contigo hablar más del tema de la innovación pública. ¿Qué rol tú crees que tiene la innovación pública, que yo diría que es como la cenicienta de la innovación, o sea, de las menos valorizadas, ¿no? Yo creo que en Ecuador es mucho más valorizada que en otros países de la región. O sea, hago esa salvedad, ¿no? Pero ¿qué rol tú crees que tiene o que debiera tener la innovación pública como parte de esto que se llama el ecosistema de innovación del país? ¿Y cómo redefine la participación ciudadana en los procesos de innovación pública, de innovar lo público, o cómo se debiera de redefinir esa participación ciudadana, un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, teniendo en cuenta que eso es todo un desafío para estos modelos tradicionales de gobernanza y participación que imperan en la región y en nuestro país también? O sea, ¿qué nos puedes tú, digamos, alumbrar, dar luces con ese tema, Claudio?
Bueno, Isarelis, primero, muchas gracias por la invitación, por poder participar con los colegas que están acompañándonos en esta mesa de trabajo. Es un gusto y un honor poder estar con ustedes y escuchar estas experiencias en el ámbito empresarial, social y evidentemente académico. Isarelis, gracias a la Radio Flaxo también por estar acá. Y a ver, un poco para esquematizar la respuesta, voy a citar este diagrama que lo desarrollaron Edskowitz y Leidersdorf, en donde dicen: un sistema de innovación tiene que funcionar con la participación del sector público, del sector privado y del sector académico. Y bueno, luego otros autores desglosan esos tres conjuntos en muchas otras cosas más, la sociedad civil, bueno, muchas cosas. Pero digamos estos tres grandes pilares a los cuales los denominan la triple hélice: sector público, sector privado y sector académico. Entonces, cuando tú te das cuenta y piensas en esa gran generalidad, dices, lógico, o sea, sin la ciudadanía, ¿no? Sin la ciudadanía activa desde lo privado, desde la construcción, la creación, la creatividad, la producción, no vas a tener una participación que te genere innovación. Sin la academia que investigue, no vas a tener el conocimiento y esa base sobre la cual puedes desarrollar la innovación. Y evidentemente, sin un sector público que organice que esto pase, no va a suceder. Entonces, básicamente los preceptos de estos autores se enfocan en eso, ¿no? Y lógicamente, cuando ves que esos tres grandes pilares tienen que conversar entre sí como actores, entiendes un poco más la importancia de la innovación pública. Y ahí voy a la respuesta de esto que tú planteas, Isarelis. ¿Cuál es la importancia? Pues, desde mi punto de vista, tres elementos fundamentales de la innovación pública. El primero, el organizar. Porque si es que en este ámbito de un sistema en donde hay estos tres grandes actores, no hay un organizador que haga que la academia converse con el sector privado, entonces la innovación no va a surgir, porque la innovación en términos muy generales, la innovación se sigue estudiando cuáles son los determinantes de la innovación y demás, y aunque hay grandes resultados, no es que hay una teoría de innovación como tal, se sigue estudiando y cuáles son sus determinantes, pero si es que el sector académico en donde se genera la investigación y el conocimiento no conversa con el sector productivo, entonces ¿cómo se va a trasladar ese conocimiento a producir cosas nuevas, a producir productos nuevos? Y justo Anderson lo decía, nosotros para poder crear algo nuevo primero tenemos que escuchar a la gente, saber qué quiere, qué desea, qué necesita, o sea, es ese conocimiento, que lo mencionabas, Isarelis, conocimiento tácito, que también tiene que ver ese conocimiento expreso, es decir, conocimiento formal y conocimiento de la sociedad en sí mismo, no solamente entendida como un mercado, ¿no?, sino como una sociedad con necesidades y problemas para poder construir algo. Entonces, como en nuestro país normalmente no están conversando esos dos grandes sectores, ¿cuál es el objetivo o digamos una de las razones de ser de la importancia del sector público? El generar esa coordinación, hacer que conversen. Entonces, eso es lo uno. Y les decía tres cosas. Lo segundo, empezar a generar esos incentivos para que eso pase. Y tenemos en el sector público la posibilidad de generar política pública justamente para impulsar esos incentivos. Hay un autor que en su libro, justamente enfocado al desarrollo de la innovación en países emergentes como el nuestro, señala un elemento que a mí me parece fabuloso, que es el voucher, que es la reubicación de lo que serían los subsidios o el repensar a los subsidios con una política que igual el gobierno o el Estado va a financiar. ¿Pero cómo? Si es que el sector académico tiene unos investigadores, tiene unos laboratorios, tiene unos tesistas, tiene unos profesores que desarrollan investigación, y el sector productivo tiene las necesidades de entender nuevos materiales, nuevos diseños, nuevos productos, nuevas formas de empaque, nuevas formas de comercialización, ¿no? Es decir, todo el ámbito de la innovación. Entonces, en vez de subsidiar algo, genero un voucher que le doy al sector productivo para que invierta en el conocimiento que se produce en el sector académico y el sector académico pueda desarrollar esas soluciones para el sector productivo. Ahí está el rol del sector público, generando ya no solamente la coordinación, sino también los incentivos, ¿no? Y la tercera cosa, ¿qué viene a hacer? A partir de esa conversación, empezar a generar soluciones, empezar a generar nuevas soluciones, principalmente en el ámbito de lo que el sector público puede hacer, lo que es favorecer esta interacción, ¿no? Por ejemplo, los trámites. No, cuando tenemos que hacer un trámite para crear una empresa. Entonces, a ver, se están creando empresas por nuevos emprendedores, jóvenes, estudiantes. ¿Cómo facilitamos esto? ¿No? Y entonces, actualmente existe ya en el año 2018 se publicó esta ley de optimización y eficiencia para los trámites administrativos, que fue justo el resultado de algo que tú mencionabas, que yo trabajé en el sector público, y precisamente fue algo que lo empujamos desde el año 2014. Y fíjate, 4 años después se publicó esta ley, que lo que hace o le obliga al Estado es simplificar, ¿no es cierto?, a partir de la innovación pública, utilizando tecnologías, ¿no es cierto?, simplificar esa forma en la que la sociedad puede conversar, tramitar, gestionar cosas con el sector público para que todos puedan empezar a generar un sistema real en donde las cosas empiecen a pasar. Y digo desde el 2014 también, y ahí vuelvo a mencionar lo que decía Anderson hace un momento, en el año 2014 lanzamos una plataforma que se llamaba Tramitón, el tramitón.to, tramitonto. El tramitón.to. ¿Por qué? Porque ahí le dimos la posibilidad a la ciudadanía de que entre y diga cuál es el peor trámite que tenía que enfrentar para hacer cualquier cosa que tenía que hacer. Lo que decía Anderson. Es decir, ¿qué le falta a las personas? Y Anderson ponía el ejemplo del pago offline. Ok, claro, si no todos tienen internet, entonces demos esa posibilidad. Cuando creamos el tramitón, no tienen idea, generamos una base de datos que luego nos permitió trabajar varios años con esa base de datos para poder seguir mejorando lo que era el sistema de trámites públicos. Por eso es que hoy se pueden hacer muchas cosas también a través, en línea, desde tu casa, ¿no? Ya no tienes que ir a hacer filas ni nada de eso. Entonces, es escuchar a la gente, extraer sus necesidades y poder construir soluciones. La innovación es el resultado de la intensidad de conocimiento aplicado en la solución desarrollada. Es decir, como mencionabas, Isarelis, al principio, la innovación no es solamente esos artículos tecnológicos, la alta tecnología, sino la innovación está en la intensidad de conocimiento que tú utilizas para desarrollar soluciones a los problemas identificados. Y se produce cuando generas una intersección entre 3 cosas. La necesidad identificada, la viabilidad técnica, que tiene que ver con temas de propiedad intelectual, tecnologías, distintas tecnologías que tenemos disponibles hoy en día, y la viabilidad como negocio. Es decir, si podemos intersecar esas 3 cosas, podemos construir una solución innovadora. Y esa es la innovación pública. Digamos, ahí estoy hablando de los 3 sectores en los que además he tenido la posibilidad de trabajar: el académico, el productivo o privado y el público también. Entonces, el público tiene esa importancia, ¿no es cierto? Y decías tú, ¿y cuál es la importancia de la participación de las personas, la participación ciudadana? La innovación, insisto, es el resultado de la intensidad de conocimiento. ¿Y quiénes tenemos el conocimiento? Las personas. Entonces, si no hay participación ciudadana, la base de conocimiento sobre la cual vamos a construir innovación simplemente va a estar limitada. Ustedes mencionaban hace un momento justamente el tema de la participación de las comunidades. Joana, tú lo decías. Eso es fundamental. Yo todos los días, y Isarelis lo decía hace un momento, voy a trabajar en el campo. Todos los días, pero yo no soy ingeniero agrónomo. Pero tengo un negocio agrícola, digamos, ¿no? Agroindustrial. Pero no soy ingeniero agrónomo. Ahora ya sé un poco más de agricultura. Pero al principio lo único que hacía es manejar a partir de los datos. Entonces, ¿qué está fallando? La respuesta al qué, a lo mejor alguna plaga que está afectando alguna de las plantas. Pero la pregunta real es ¿por qué está pasando eso? Y eso yo no tengo la respuesta. Entonces amplío mi base de conocimiento para poder implementar innovaciones como preguntándole a la gente que trabaja conmigo. Gente que tiene esos conocimientos ancestrales que mencionaba Joana. Conocimientos ancestrales de manejo de plagas y ya conocimientos técnicos también, evidentemente, agrícolas, para poder incorporar en una solución pensada entre todos. Entonces, la participación ciudadana, la participación de las personas, el conocimiento que todos pueden implementar una solución es fundamental, porque la innovación es el resultado de la intensidad de conocimiento que aplicamos en la solución creada. Isarelis.
Súper interesante, Claudio. Y bueno, me ayuda a extraer otra idea que ha venido desde el principio, que es esto que en CTS le llamamos la relación problema-solución. O sea, de cómo construimos los problemas, así dependerá de qué tipo de soluciones vamos a generar. Y no solo cómo, y en cómo la construimos está con quién la construimos. Entonces, eso es un tema fundamental que está lo mismo en innovaciones de corte más, digamos, empresarial, que social, que público, o sea, en cualquier caso. Y está también en cómo construimos las políticas públicas, o sea, en cómo nos planteamos el problema de la política, cómo construimos el problema de la política, cómo se hace ese proceso. De eso va a depender de qué tipo de soluciones vamos a... Si lo construimos con un equipo interdisciplinario que incluya las comunidades y esos saberes ancestrales, pues la solución va a ser una solución probablemente no siquiera, ni siquiera inter, sino transdisciplinaria, incorporando todos los tipos de conocimiento. Si lo hacemos, yo siempre digo, o sea, quitocéntricamente desde el escritorio de un tomador de decisión, ahí solito, él con él, bueno, pues lo que vamos a tener es una solución que probablemente le resuelva su problema, pero no, o los problemas de los quiteños, pero no el problema del país. Entonces, hacer buenas preguntas y generar buenas formulaciones de problemas nos van a ayudar a generar después buenas respuestas y por lo menos respuestas que funcionen, ¿no? Que funcionen para la mayoría, que sean inclusivas, que sean situadas, ¿no? Contextocéntricas, situadas en el contexto real de nuestro país. Yo les decía, y ya con esto quisiera, con esta pregunta para dar una vuelta de cierre, ¿no? Han estado mencionando todos el tema de la creatividad. Ahora decía Claudio, va a ampliar esa base de conocimientos, pero también hay un componente de creatividad. Con Claudio hemos tenido conversaciones sobre este tema de la creatividad. Tiene una postura muy interesante al respecto. Joana lo mencionaba también, el tema de la creatividad, y por supuesto que de una no surgió sin un equipo con mucha creatividad detrás. Y un poco pensando en eso, en que ayer, bueno, se celebró el Día Mundial de la Innovación y de la Creatividad, y hoy se celebra el Día de la Tierra. Yo creo que como seres humanos necesitamos de mucha creatividad si queremos trascender este contexto de crisis ambiental tenemos que ser, hay un desafío a la creatividad humana. En ese contexto y pensando en el futuro, ¿no? La Red Nuevo Paradigma tenía uno de los ejes que era construir el futuro. Yo creo que también estamos llamados desde la innovación a pensar cómo queremos que sea ese futuro. O sea, el futuro no es que esté ahí a la vuelta de la esquina, el futuro lo estamos construyendo hoy. Entonces, ¿qué rol tendría la creatividad? Y a ti en particular me interesa mucho que hables de esa propuesta que tú tienes y cómo lo has venido pensando desde el sistema de educación. Igual, en el mismo orden que comenzaron, ¿no? Anders.
Es complicada la pregunta. bueno, creo que desde el sector privado, como hemos visto, es un actor importantísimo en solucionar problemas, ¿no? Entonces creo que la creatividad es llevar a las ideas a otro nivel, ¿no? O sea, cómo los humanos pueden plantear ideas que solucionen problemas fuertes y qué sí puede ser asumido desde el sector privado y qué puede ser asumido desde la academia o desde el sector público. Entonces creo que al menos en de una se están viendo problemas más de tipo social y empresarial, ¿sí? Entonces creo que al menos estos problemas que son, digamos, no sé si tengan un impacto fuerte, digamos, a nivel planetario, capaz que sí, por todo el tema que implica la reducción de efectivo y la integración de más personas al mundo digital, capaz que sí tiene un impacto, pero finalmente habría que evaluarlo. Pero con lo que me quedo, dices que creo que desde el sector privado hay muchísimo que hacer para que la creatividad pueda darte soluciones a problemas no solo de impacto ambiental, sino también de impacto social.
Sí, es difícil la pregunta. En nuestro caso, la creatividad realmente se basa en desarrollar metodologías en conjunto con los beneficiarios, ¿no? Desarrollar metodologías realmente participativas e inclusivas, no porque es políticamente correcto que ahora haya más mujeres como líderes, como participantes, como desarrolladoras de identificadores de problemas y desarrolladoras de soluciones, sino porque en verdad, o sea, le vemos a la participación de la mujer igual a, que, a la del hombre, en el sentido de que hay que darle la oportunidad. O sea, si tiene alguien algo que decir, pues lo tiene que decir, pero también motivar a las personas en verdad para que asistan a algo y participen y aporten no es fácil, es todo un proceso, porque viene de un proceso donde nadie era tomado en cuenta, sino que se llegaba y se imponía. Entonces ese era el problema, ¿no? Entonces sí, desde nuestra parte es trabajar en metodologías que permitan una participación real de los involucrados.
Muchas gracias, Joana. Claudio.
Sí, es súper interesante hablar de la creatividad. La creatividad es el primer paso para innovar. La creatividad es el resultado de la generación de esas ideas. La creatividad es un elemento transformador, y esa palabra es muy potente. Es el demostrarnos como creadores. Y eso es súper fuerte lo que estoy diciendo, es demostrarnos como creadores ante nuestro grupo de pertenencia, ante la sociedad en la que nos desarrollamos, en nuestro trabajo, en nuestras familias. El problema de la creatividad es que conforme vamos creciendo, la rutina nos hace irnos separando de la creatividad. Por alguna razón, no sé por qué, seguramente la rutina, las obligaciones, no lo sé, pero nos vamos separando. Mi hijo el día de ayer me estaba enseñando cómo una partícula quark puede abrir todo un agujero negro, y lo hizo en un Lego. y a partir de unos videos que lo vio en un programa como este que le gusta mucho, mi hija hizo una galería de arte y vendió todas sus obras a la familia. Pero conforme vamos haciendo, o más bien conforme vamos creciendo, vamos perdiendo eso. Y eso les pasa a todos los niños. O sea, todos los niños inventan cosas, crean cosas todo el tiempo, crean. Somos creadores por naturaleza. Pero conforme vamos cumpliendo más años, vamos dejando esa capacidad creativa de lado. Entonces, si este es el primer paso para la innovación, hay que entender dos cosas. Lo primero es que la creatividad es el resultado de poder poner nuestras ideas a prueba. Y eso implica tener el carácter y la cultura suficiente para poder entender que la innovación es el resultado de la prueba y el error. Probamos, nos equivocamos, probamos, nos equivocamos, y equivocarse no está mal. Equivocarse es terminar de aprender. Entonces, hay que tener el carácter para poder impulsar y presentar nuestra creatividad, es decir, nuestras ideas. Y ese es el punto de partida de la innovación, lo primero. Y lo segundo, ya en la parte un poco más estructurada de lo que estoy diciendo, hay un par de autores que a mí me gusta mucho siempre parafrasearlos cuando estoy hablando del tema de creatividad, que son Coe y Butler, porque ellos realizan un estudio y dicen que conforme nos hacemos adultos, vamos dejando de lado nuestra creatividad. Entonces lo que hay que hacer es como cuando uno quiere tener más musculatura, ejercitar. Es decir, si quieres tener más bíceps, alzas una mancuerna, ¿ya? Entonces, si quieres hacer que tu creatividad siga fluyendo, tienes que también ejercitar tus capacidades, tus competencias, ¿no es cierto? Y entonces recomienda hacer tres cosas permanentes, o recomiendan después de los estudios que ellos hacen en varias empresas que tienen productos muy creativos o muy, muy exitosos a nivel tecnológico, de alta tecnología, ¿no? Que sus desarrolladores hacen tres cosas. Lo primero, buscar la pertenencia o buscar pertenecer o acceder a muchas redes sociales, no digitales, presenciales. Es decir, salir de tu círculo de confort, ¿no?, de tu círculo de pertenencia, y conversar con otras personas con las que antes no conversabas, para acceder a nuevo conocimiento que tienen esas personas. Segundo, estar en un estado consciente por decisión de todas las oportunidades que se te presentan, porque la rutina no nos deja ver todo lo que se nos presenta. De manera tal que tienes que cambiar tus hábitos desde que te levantas. Es decir, si todos los días te despiertas, te levantas por el lado izquierdo, o sea, deja de hacerlo. Levántate y decide por qué lado de la cama te vas a levantar. Es decir, estar totalmente conscientes de lo que hacemos para poder dejar la rutina de lado y empezar a absorber nuevas oportunidades que se nos presentan. Y lo tercero es, que ellos dicen, es aplicar lo que sabes. Porque si no aplicas lo que sabes, no vas a equivocarte. Y si no te equivocas, no vas a terminar de aprender. Entonces, ese es el tercer ejercicio. O sea, todo lo que has aprendido en el área que sea, tienes que ejecutarlo, tienes que hacerlo. No es un conocimiento que tiene que quedarse en tu mente para siempre, sino que tienes que presentarlo y exponerlo y crear cosas a partir de ese conocimiento para que cuando te equivoques termines de aprender. Entonces, estos autores dicen que cuando haces esas tres cosas de forma permanente, la creatividad empieza a resurgir. Y hablan de esto que algunos autores hablan como el pensamiento lateral. Ellos lo hablan como el pensamiento bisociativo. Y el pensamiento bisociativo, a diferencia del asociativo, es cuando combinas dos ideas de dos ámbitos completamente distintos, en donde te te permiten tener una solución, pero a la cual puedes llegar solamente porque has estado entrenando y has estado llenando tu cerebro de información, y de forma espontánea surge esa solución. Eso es lo que puedo compartirles con respecto a mi visión de lo que es la creatividad, Isareles.
Bueno, les agradezco muchísimo a los tres, con Claudio, como yo les decía, habíamos conversado sobre este tema de la creatividad y claro, tú decías el temor a equivocarnos, o sea, lamentablemente es como que cuando te equivocas la sociedad pues te castiga, o sea, no es, es algo que no está permitido, ¿no? Es cultural, hay un tema cultural y es un tema cultural porque vemos que en otras sociedades no es así. O sea, hay otras sociedades donde las personas, al contrario, o sea, el valor está en que cada vez que te equivocas tengas la capacidad de volver a levantarte y volver a continuar. O sea, probablemente ustedes, si no hubieran tenido eso que hoy se llama resiliencia, no tendrían más de 17 años de experiencias con proyectos de desarrollo comunitario, como tú explicabas, porque es difícil, tú dices, de 100 personas, una sola, si una sola ya pues se apropia de las herramientas y continúa y demás, ya es un éxito. Entonces es también de mucho tesón, de mucha constancia, de... Y yo, por ejemplo, nosotros acá en el Ecuador tenemos esto de decir, bueno, somos uno de los países más emprendedores del mundo, porque en este famoso índice, el GEM, aparecemos en un puesto relativamente arriba, ¿no?, de emprendimientos. Pero cuando dices, pero es que la mayor parte de los emprendimientos después no pasa de los 3 meses, ahí es donde ya la cifra pues nos da en la cara, ¿no? Porque no haces nada con, como tú decías, emprendes una vez, pones tus ideas una vez, pero cuando fracasan muy rápidamente, probablemente por temas de lo que hablábamos en un principio también, de diseños, de cómo pensarlo, de cómo, pero también de continuar, ¿no? Del tesón de continuar. Y la innovación tiene mucho de eso, mucho de los índices de fracaso casi nunca se muestran. No suelen mostrarse. Gracias. Pero las empresas que son innovadoras tienen unos gastos tremendos, o los proyectos donde se innova, los costos son altísimos para que después uno o dos o tres pues salgan, y con eso pues digamos que por lo general se muestran los casos exitosos, pero no los casos de los fracasos. Entonces, y del fracaso se aprende. Como tú decías, o sea, el ponerlo en práctica es la última parte del aprendizaje, y si fracasaste es parte del aprendizaje. Entonces yo creo que eso, o sea, tocar el tema de la creatividad, creo que lo que nos hace ver es que estos procesos de innovación no son como a veces se nos venden de una manera casi mítica, ¿no? De Newton, pum, le cayó la manzana en la cabeza y tuvo la gran idea sobre la teoría de la gravedad, ¿no? Creo que esas cosas, esos mitos hacen falta desmontarlos, mostrar un poco más el lado humano, si se quiere, de estos procesos de desarrollo tecnológico, de estos procesos de innovación social, de estos procesos de innovación pública. Y por otra parte, yo creo que también de alguna manera en la conversación queda claro que el tema de la innovación no es solo una herramienta, ¿no? Sino que la innovación también implica imaginar nuevas formas de vida, pensar en un nuevo futuro, en futuros posibles, en futuros que podemos construir y además en los que podamos convivir, ¿no? Convivir nosotros como especie y convivir en la naturaleza. Entonces, bueno, yo con eso quería cerrar, quería agradecerles muchísimo a Joana, a Claudio y a Anderson por haber accedido a la invitación, por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Les agradezco muchísimo. Las puertas de nuestro podcast de Código Abierto están abiertas para ustedes cuando quieran venir, acá estamos. Y bueno, nada, tienen el enlace, compártanlo con sus círculos, con sus redes, con sus colegas. Y nada, con el agradecimiento una vez más a ustedes, el agradecimiento también a Javier y a Javier Macas y a Angie Mora en la producción. Bueno, pues nos estamos despidiendo de este podcast, de este episodio número 3 de Código Abierto, un podcast de CTS. Será en 30 días que nos volvamos a ver.
Esto fue Código Abierto con Isarelis Pérez por Flaxo Radio.